El Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo la palabra de Dios. Muchas gracias por esta oportunidad. Primeramente al Señor, también a nuestro hermano Paco. Y reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Valle de Gracia en Tehuacán, Puebla, que también en este momento están alabando y glorificando el nombre del Señor. Voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Jonás. Y vamos a buscar el capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Antes de darle lectura, vamos a venir en oración al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre celestial, en tus manos nos ponemos en esta mañana, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que abra nuestros corazones, para que sea Él el que esté predicando a cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor. Y cuando terminemos, Señor, esta predicación, Señor, seamos grandemente bendecidos, Padre Celestial. Señor, en tus manos me abandono, ayúdame a ser un mensajero fiel, Padre, que predique, Padre, tu palabra, el mensaje que tú tienes para nuestros hermanos en esta mañana. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Voy a leer para ustedes, siguen con su vista. Dice así, Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La salvación es del Señor. Es el título de la predicación de esta mañana. Jonás es uno de los libros que más ha impactado mi vida. Lamentablemente, hermanos, en muchas clases de escuela dominical no se enseña de una manera correcta. Casi siempre la enseñanza es la misma. Obedece a Dios, si no te irá mal como Jonás. Sin saber que hay mucha enseñanza encerrada en estos 4 capítulos del libro de este libro que nos hablan del Señor Jesucristo. Jonás vino en un ministerio profético. El ministerio de Cristo también fue un ministerio profético. Jonás se sacrificó para que los marineros se salvaran. Cristo se entregó por nosotros para que fuéramos librados de la muerte eterna. Echaron suerte sobre Jonás. Sobre Cristo también echaron suertes bajo la cruz. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, Cristo estuvo 3 días en el sepulcro. También en algunas ocasiones se llega a tener una mala impresión de Jonás. Nos quedamos con la idea que era desobediente, que era terco, carente de amor hacia los extranjeros, y en verdad lo era. Pero cuando estudiamos el contexto histórico, nuestra perspectiva del profeta y del libro en general cambia un poco. El profeta Jonás, hermanos, no es el centro del libro de Jonás. El centro de Jonás, del libro, es Dios y su amor tan grande por los pecadores. Primeramente veremos que es Dios quien restaura a sus hijos desobedientes. Jonás había desobedecido al Señor. El Señor lo había enviado a Nínive y él tomó un barco y se fue a Tarsis, a lo último que se conocía de la tierra. Quería estar lo más lejos de Dios. En el camino, Dios envió una tormenta. Mientras los marineros hacían todo para mantener la nave, Jonás había descendido a lo más bajo de la nave y se había dormido. Y no solo en lo físico había descendido, sino también en lo espiritual. Jonás había descendido grandes escalones en su vida espiritual. Su comunión con el Señor se debilitaba en cada acto pecaminoso que él cometía. Después de declarar a los marineros que era hebreo y que temía a Jehová, Jehová Dios de los cielos, dice que echaron suerte sobre él y es lanzado al mar. Las aguas se calmaron, causando con esto no solo la salvación física de los tripulantes, sino también su salvación espiritual. Ya que muchos, dice que temieron a Jehová con gran temor, hicieron sacrificios e hicieron votos a Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Este pez, hermanos, era una bendición por parte de Dios para este profeta rebelde. ¿Qué esperanza tiene una persona de vivir en medio del mar? Pues muy pocas. Sin embargo, este pez, al tragar al profeta, lo salvó de morir ahogado y lo protege durante esos 3 días. En el capítulo 2, Jonás reconoce su error, clama al Señor y termina con una de las frases más conocidas en el mundo cristiano. La salvación es de Jehová, que es también el corazón de este libro. El pez entonces, por orden del Señor, vomita al profeta en tierra y es así como llegamos al capítulo 3. Dice el verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Escuchaba una vez a un pastor que decía que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás en este capítulo 3 y que nosotros también podemos tener esas segundas oportunidades si las pedimos al Señor. ¿De dónde sacan esto? Primero, que es la misma ciudad. Dios lo vuelve a enviar a Nínive. Tenía que decir el mismo mensaje. Pero algo había pasado con Jonás. Ya no era el mismo Jonás del capítulo 1. Algo había pasado en él. Se había arrepentido. Si bien no de una forma total, porque en el capítulo 4 Jonás todavía deja mucho que desear, pero realmente no era el Jonás del capítulo 1. No era el Jonás de antes. Como alguien dijo, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Si Jonás hubiera sido el mismo, a la orden de Dios hubiera huido nuevamente. El miedo a enfrentarse a una ciudad llena de hombres malos lo hubiera inundado. El desprecio por los que no son de su pueblo Israel lo hubiera superado. Y ya estaría huyendo de nuevo a Tarsis. El mundo, hermanos, tiene un Dios que le falla a cada momento. Pero aún así, el mundo sigue creyendo en ese Dios. Ese Dios es el hombre mismo. Tuve un maestro en la universidad que nos decía, yo creo en el hombre porque el hombre tiene el poder para dar vida y tiene el poder para quitar vida. El Espíritu Santo no sirve para nada. El humanismo te dice, tú puedes, descubre el campeón que hay en ti. Fallaste hoy, pero la vida te regala una segunda oportunidad. No la desperdicies, cree en ti. Hermanos, seamos sinceros. En nuestra vida pasada tuvimos miles de segundas oportunidades y desperdiciamos cada una de ellas. ¿Cuántas veces hemos escuchado amigos, familiares que están en el pecado del alcoholismo, de la drogadicción o adulterio que prometen, ahora sí voy a cambiar? Y una semana después los vemos caer nuevamente en ese mismo pecado. En este capítulo, hermanos, vemos a un nuevo Jonás. El viejo Jonás murió en el vientre del pez. Dice el verso 6 del capítulo 2, descendía a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Y que no el Señor nos manda hacer eso cada día? Efesios 4, del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos dio algo mejor que una segunda oportunidad. Nos dio una vida nueva en Cristo Jesús. Por lo cual somos cada día transformados hasta que lleguemos a ser a la imagen del Señor Jesucristo. En segundo lugar, veremos que es Dios quien da su mensaje por medio de sus hijos. Ahora Jonás, hermanos, está capacitado para obedecer la voz del Señor y va a Nínive, ciudad grande en extremo, dice la Biblia, de 3 días de camino. Aún hay opiniones divididas sobre a qué se refiere esta parte. Entre los que saben, dicen que se puede referir a 3 días atravesándola o 3 días rodeándola. Si se refiere a 3 días atravesándola, nos daría una ciudad extremadamente grande para ese tiempo. Ahora, si se refiere a 3 días rodeándola, las murallas de Nínive tenían una longitud aproximada de 12 kilómetros. Igual 3 días es mucho para rodearla. Otra teoría dice que Jonás se llevaría 3 días predicando por zonas hasta completar toda la ciudad. Se dice también, hermanos, que los muros de Nínive medían 29 metros de alto y eran tan anchos que entraban 3 carruajes. Tenía aproximadamente 1,500 torres, pero con pecados tan grandes, tan graves, que dice el capítulo 1 que su maldad había subido delante de Dios. Jericó, años atrás, había caído con la voz de los israelitas. Aquí una ciudad igualmente grande y amurallada iba a caer espiritualmente por la voz de un solo hombre. Dice el verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No sé si se dieron cuenta, pero esta es la última vez que se menciona a Jonás en este capítulo. A partir del verso 5, la narración se enfoca en los habitantes de Nínive. Tanto hablar de él 2 capítulos atrás para que fuera a Nínive, y en un solo verso se nos dice todo lo que hizo en esta ciudad. Y esto pasa, hermanos, con una excelente intención, enseñarnos que el predicador no es importante. El que predica no es importante. Si hubiera sido en nuestros días, tal vez hubiera sido una campaña evangelística con un título en letras grandes, vengan a escuchar a Jonás, el hombre que estuvo 3 días en el vientre del pez y sobrevivió, y en letras chicas, predicando el mensaje de Dios. Lo que importa, hermanos, es el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente tiene poder para salvación, no los hombres. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. El sermón de Jonás, hermanos, es breve, sencillo, pero extremadamente sustancioso y veraz. La predicación del Evangelio, hermanos, rebasa nuestro intelecto. No es humana, es celestial. Al analizar la predicación de Jonás, siento que le falta algo. Siento que le falta enfatizar algo. Es pura ley. Falta la gracia de Dios. Algunos dicen que la exhortación al arrepentimiento y por ende el perdón estaban implícitos en la predicación, pero sinceramente, hermanos, no es clara en nuestro pasaje. Él solamente dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No menciona otra cosa. El evangelismo moderno se ha ido al extremo también. Ahora solo se predica gracia y nada sobre la deuda que tenemos ante la ley del Señor. No se habla sobre el castigo del infierno y por ende no se valora el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario. asistí a una iglesia donde los que evangelizaban tenían prohibido hablar sobre el infierno, y así lo decían: no puedes hablar sobre el infierno cuando vayas a evangelizar porque espantas a la gente. Solo tenían que hablar a estas personas sobre el amor de Cristo y el plan maravilloso que Él tiene para sus vidas. Pero hermanos, es necesario advertirle al mundo sobre su pecado. Es necesario decirles que el juicio de Dios puede llegar en cualquier momento a su vida. Más en estos tiempos de pandemia, donde se habla de muerte por todos lados. En tercer lugar, veremos que es Dios quien da el verdadero arrepentimiento. Tanto fue el impacto de esta predicación que en ese primer día de camino, dice que la gente creyó a Jonás. ¿Eso dice la Biblia, hermanos? ¿Sí están viendo sus Biblias? ¿Dice que la gente creyó a Jonás? No, hermanos. Dice que creyeron a Dios. No le creyeron a Jonás el hombre. Le creyeron porque Dios estaba hablando por medio del profeta. ¿Qué nos importa, Jonás? Dios es el que nos está diciendo que de aquí a 40 días nos va a destruir. No esperaron, no dijeron: vamos a vivir la vida, vamos a gozar de los placeres de esta vida, y 2 días antes nos arrepentimos. Ellos no dijeron eso. La sentencia de muerte había llegado. Más que un simple deseo de supervivencia, habían reconocido sus faltas, y que esas faltas habían ofendido a Dios, y eso verdaderamente les preocupaba. En estos días, hermanos, la gente sabe que un día morirá. Saben también que han sido personas malas, y saben que habrá un infierno para recompensar lo malo que hicieron. Pero eso tampoco les preocupa. Y si acaso temen, es al castigo, pero no temen al Señor. No así los de Nínive, que escucharon la predicación de Jonás y pusieron manos a la obra y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Por decreto hizo proclamar ayuno. Hombres y animales no comerían alimento ni beberían agua. Imagínense toda la ciudad en esta condición, hermanos. Toda esta ciudad en duelo extremo. Los niños llorando por comida. El ruido de los animales hambrientos por toda la ciudad. El cilicio era una tela muy sencilla y áspera de pelo de cabra. Tela de un costal de grano que se usaba para representar duelo extremo y reflejaba angustia. Dice también que el rey, que horas antes estaba cubierto de las más lujosas telas, ahora no se diferenciaba del más humilde jornalero. Porque delante del Señor no te servirán los títulos. Delante del Señor no te servirán los logros o el respeto de la multitud. Tampoco te confíes que porque viviste una vida austera estarás más cerca del cielo. Delante de Dios solo te servirá un corazón contrito y humillado. Mi familia creció en una iglesia pentecostés donde el ayuno era algo que prácticamente se exigía a la congregación cada 8 días. Pastores que llegaban de visita nos decían que habían ayunado 20 días, 30 días. Y eso hacía que los viéramos como hombres muy cerca de Dios. No estoy en contra de estos actos externos que a veces podemos tener, al contrario. Pero todos estos, hermanos, todos estos actos deben de tener su origen en un corazón arrepentido. La mayoría de las iglesias se quiere brincar esto y se va directo al ayuno y terminan siendo legalistas. Hubo un hombre que hasta escribió un libro donde narraba sus 40 días de ayuno y se tomó fotos de cada día que pasaba para que vieran su proceso en ese ayuno. Decía un comentarista: no basta con ayunar por el pecado, debemos ayunar del pecado. Eso es lo que verdaderamente importa. Continúa el decreto del rey diciendo: sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey con estas palabras está confesando que había pecado delante de Dios. No estaba poniendo en una balanza sus obras buenas con sus obras malas, esperando que las buenas fueran más. No, estaba consciente que su vida había ido en contra de la voluntad de Dios. Hace énfasis en la rapiña o en el robo, y claro que ese pecado abundaba en Nínive, pero más el robo que se le había hecho a la gloria de Dios con su pecado. Y ese dolor lo hizo clamar al Señor. Porque delante del Señor, hermanos, ¿quién puede apelar inocencia? Veamos nuestra vida. ¿Somos acaso mejor que los de Nínive? Claro que no. Hay de igual forma pecado en nuestra vida. Entonces te pregunto, ¿has clamado a Dios de esta manera? ¿Te has acercado a Dios de esta manera? ¿Has clamado al Señor como lo hicieron los ninivitas? ¿O te conformas con simples oraciones que sí se escuchan muy bien, pero que no son sinceras? Más bien son como las del fariseo que decía, gracias a Dios que no soy como aquel. Clama a Dios, hermano, y confiesa el pecado que hay en tus manos. Confiesa el pecado que hay en tu boca. Clama al Señor como el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice el verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí vemos, hermanos, en esta pregunta que hace el rey, vemos duda mezclada con un poco de fe. Duda porque reconocía la grandeza de su pecado y no era posible para ellos que Dios los perdonara. Pero sobre eso se acerca al Señor. Porque si alguien puede perdonar pecados, es precisamente Dios. Este rey tuvo más fe de la que muchos de aquí tenemos. Porque a nosotros se nos ha dicho que si nos acercamos a Cristo, tendremos perdón de pecados. Pero a este rey no le habían dicho que si se arrepentía, podía tener perdón de sus pecados. El texto nos dice, hermanos, que Dios se arrepintió. Esto contradice Números 23, 11, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números nos deja claro que el Señor no cambia, no se retracta, es parte de su naturaleza divina, Él es inmutable. El autor del libro usa ese lenguaje humano para que entendamos cómo trabaja Dios. De otra forma, no entenderíamos cómo trabaja nuestro Dios. No podríamos invocarle confiadamente a menos que estemos seguros que es aplacable. Este lenguaje lo vemos también en los Salmos. Nos habla de los ojos del Señor. Nos habla que debajo de sus alas estaremos seguros. Pero Dios es espíritu, no tiene forma física. Pero ¿de qué otra forma entenderíamos que el Señor nos ve aún cuando nadie lo hace? ¿Cómo entenderíamos que en Él estamos seguros mejor que como la gallina cubre a sus polluelos? Dios es como Él es y no está sujeto a ninguno de nuestros sentimientos. Pero con respecto a la enseñanza de su palabra, esta se adapta a nuestras capacidades. Y para terminar, hermanos, estamos ante la campaña evangelística más exitosa de todos los tiempos. Un sermón más o menos predicado del profeta convirtió a más de 120 mil personas. ¿Cuál fue el éxito de esta predicación, hermanos? ¿Lo bien preparado que iba Jonás? ¿La campaña evangelística que hizo? ¿Las obras de caridad? ¿Porque predicó correctamente el calvinismo o el arminianismo? ¿Porque llevó a un grupo de alabanza o porque hizo caer oro del cielo? No, hermanos, fue la pura gracia de Dios que salvó a esta ciudad. Y que no se malinterprete, hermanos, pero ojalá pudiéramos creer crecer, perdón, en bondad hacia las personas que lo necesitan. Ojalá pudiéramos desprendernos cada vez más del dinero para apoyar la obra del Señor. Ojalá apagáramos la televisión o desconectáramos el internet para pasar más tiempo estudiando la palabra de Dios, pero al final no depende de eso. Es la pura gracia de Dios. Esta historia, hermanos, se nos vuelve a recordar en los evangelios. Vamos, por favor, a Lucas, capítulo 11, del verso 29 al 32. Lucas 11, del verso 29 al 32, dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Verso 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. La señal de Jonás era Jonás. Él traía el mensaje de gracia y misericordia. Si bien no es clara la misericordia y la gracia de Dios en el mensaje que él les da a los ninivitas, pero Jonás es ese mensaje en su propia vida. Jonás debía estar muerto por su desobediencia, pero estaba ahí, sano y salvo, predicando al Dios vivo. Su sola presencia era señal que Dios es poderoso y misericordioso. Los ninivitas adoraban a Dagón. ¿Recuerdan la forma que tenía este ídolo? Tenía forma de pez, era el dios pez, el cual no tuvo poder ante el verdadero Dios. Conforme a lo que ellos habían visto, Dagón no tenía poder delante de Dios, estaba bajo los pies del Señor. En sí, hermanos, solo un verso, el verso 4, se nos habla del mensaje de Dios para el pueblo. Todo lo demás es la historia de Jonás. Es un libro completamente histórico, a diferencia de otros. Jonás habla de Jonás porque él es la señal. Cristo es también señal en sí mismo. Vimos hace un momento que Dios se arrepintió del ardor de su ira. Así lo vieron los ninivitas y así lo leímos nosotros, pero en realidad él nunca se arrepintió. La ira que tenía preparada para ese pueblo ninivita verdaderamente fue derramada. Y la ira del Señor no solo estaba sobre ese pueblo, sino también sobre todos aquellos que han hecho lo malo, incluyéndonos a nosotros. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa ira fue derramada muchos años después en el Señor Jesucristo, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, recibió los golpes, insultos que nos tocaban a nosotros, y después de esto, ser abandonado por su Padre en esa cruz. Aquel que nunca hizo lo malo, bebió toda la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Pero no quedó ahí, resucitó de la muerte. Después de estar 3 días en ese sepulcro, y ahora con su vida nos está diciendo que todo está pagado, que hay misericordia, gracia y perdón de pecados en él. Cristo es la señal del perdón de Dios, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Los fariseos, hermanos, querían ver milagros extraordinarios. ¿Qué milagro más grande puede haber sino el saber que alguien murió por ti, que tu deuda ha sido pagada y que ahora te espera una morada eterna con el Creador del universo? ¿Qué señal más grande puede haber que eso, hermanos? Así como se acercó Jonás con un mensaje a los ninivitas, el Señor se acerca a nosotros con este mensaje de Dios Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Resumiendo la predicación de Jonás, era que habían desobedecido y que un día serían destruidos. El mensaje de Cristo nos dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y esto nos hace pensar, hermanos, que un día vamos a dejar de existir y estaremos delante de Dios y allí estarán los ninivitas que, por lo que dicen los evangelios, van a estar participando de ese juicio. ¿Y qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de ti? ¿Te regocijarás con ellos que Dios tuvo misericordia de viles pecadores? ¿O te van a acusar y te van a condenar? Ven pues a Dios, arrepentido, confiesa que has fallado. Cree en Cristo como el único medio de salvación y que al ver el Señor tus acciones, fruto de un corazón arrepentido, se pueda decir de ti como lo que se dijo de Nínive. Y se arrepintió Dios del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. Ven, que el Señor les bendiga, hermanos.